Bueno, siguiendo con este tema de la tecnología, ya estamos en línea con Santiago Estura, que es de Faro Digital, coordinador de comunicación institucional y docente, para hablar un poco acerca de la salud digital, algún estudio que coloca y cuestiona el control del tiempo en el uso del celular. Imagínate ahora con el juego en el celular, pero estamos
en el horno.
Con el celular en la mano. Santiago, gracias por atendernos, sacando el abrioso todo el equipo de Radio Nacional. Te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nora? Buenas tardes a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando justamente de esto, ¿no? De que viene el jueguito del Mundial y que ahí, mira, el teléfono va a formar parte del juego.
Exactamente. Bueno, esto es permanente. Cada año, cada mes va trayendo de manera muy acelerada nuevas prácticas, nuevas propuestas. A veces son propuestas lúdicas, a veces son propuestas que tienen que ver con innovaciones de las redes sociales, de las redes de comunicación. En este caso, obviamente, un evento como el Mundial que atrae y genera un magnetismo muy grande para muchos y muchas de nosotros, tiene un correlato también en los entornos digitales, donde se abren un montón de prácticas que seguramente se van a intensificar durante estos 40 días que vienen.
Bueno, vamos a desmenuzar un poco la cantidad de tiempo que estamos en pantalla. Quizás no es lo mismo y no nos produce lo mismo el tiempo que uno está en pantalla porque está trabajando o porque está jugando o porque está comprando. Contame un poco a través de este estudio que se hizo, ¿cuáles son estos contextos, no es cierto? Si es lo mismo el tiempo frente a pantalla trabajando, no sé, mirando TikTok, y cómo nos afecta.
Es súper interesante lo que plantea el estudio y lo que me preguntás, porque voy a hacer una vueltita tratando de no ser muy extenso para responder a tu pregunta, ¿no? Nosotros desde Faro Digital venimos insistiendo hace tiempo con varias columnas vertebrales o lo que nosotros consideramos un prisma o un lugar de mirada que hay que construir para estos temas. En primer lugar, planteamos que lo virtual es real. En segundo lugar, no pensar a estas plataformas o a estas tecnologías como herramientas, sino pensarlas como territorios digitales. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una vida real y hay territorios presenciales y territorios digitales.
Sí.
A los territorios digitales, como un fenómeno de época, le venimos dedicando o venimos estando y habitando esos territorios digitales muchísimas más horas de las que le dedicamos hace algunas décadas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, sí, sí. A partir de 2010 lo que se ve, sobre todo con la llegada y masificación de los teléfonos inteligentes, es un proceso de convergencia digital donde en las pantallas convergen muchas actividades y rituales que antes estaban distribuidos en distintos elementos o tecnologías, ¿no? Uh-huh. En nuestro celular está el teléfono fijo, está la radio, está el diario, está la agenda, está la guía Filcar, la guía T, está la billetera,
está la música,
está la música. Bueno, y eso lo que hace es que haya un motivo que tiene que ver con qué hacemos cuando estamos ahí, donde un montón de cosas que en la década del 90 o los 80 o décadas anteriores realizábamos en distintos lugares con distintas materialidades, hoy convergen en una pantalla. Uh-huh. Y por otro lado, ¿por qué es importante hablar de territorios? Porque en esas plataformas, en esos entornos, sí, no tenemos un tipo de actividad herramental o solamente utilitaria. Son territorios donde construimos vínculo, donde tramitamos frustraciones y expectativas, donde imaginamos horizontes, ¿no? Un poco de presencialidad, un poco de pantallas. Nuestra vida tiene dinámicas híbridas, con lo cual las pantallas ya no pueden ser pensadas solo como un lugar accesorio de utilidad donde la cantidad de horas se mide solo en uso, sino que estamos hablando de qué pasa cuando las habitamos, ¿no?
Claro, está bien, como un territorio, así como está el territorio físico, decir, bueno, qué pasa cuando ese territorio yo lo estoy habitando con diferentes actividades. Lo que pasa es que cada vez, no sé, capta más nuestro tiempo, nuestra atención, todo está hecho para que te quedes más tiempo y más horas.
Exactamente, esa es una característica central, porque cuando hablamos las pantallas, las plataformas como un territorio digital, no estamos hablando de cualquier tipo de territorio. Es un territorio que tiene por momentos la función de una esfera pública, de una ciudad, pero que en su diseño y en su propiedad se parece más a un shopping, ¿no?
Sí.
Entramos y salimos de locales que tienen dueños, en general todos varones, entre 40 y 50 años, ajá, y esos dueños diseñan, con los ingenieros e ingenieras más preparados del mundo, estrategias de estimulación neurosensorial para captar nuestra atención. El bien más preciado por las plataformas es nuestra atención.
Nuestra atención.
Y ese diseño de esas plataformas comerciales, que son las más usadas, generan una arquitectura que, como vos bien decías, está pensada y diseñada para que haya una experiencia de usuario de continuidad, donde nuestra atención se capte, donde nos cueste construir un borde, un límite, sino que haya un proceso de continuidad y muchas veces de agotamiento, ¿no? A nosotros nos pasa, nosotros damos en promedio 700 talleres por año desde Faro Digital.
Ajá.
Nunca una familia o nunca un equipo docente o directivo nos planteó que les preocupaba que a los chicos estuvieran en Wikipedia 5 horas por día.
Claro.
¿Por qué? Porque Wikipedia no está diseñado para estar 5 horas por día. Sin embargo, esa pregunta o ese interrogante o esa preocupación sí existe alrededor de plataformas como TikTok, como Instagram, como Roblox, como
Pizza. No, pensaba en una plataforma, lo que vos decís, ¿no? Las de consumo directo, y sobre todo las chinas que vinieron para quedarse hace 2 o 3 años, que se le fueron sumando más elementos para que vos te quedes. Por ejemplo, el juego. Tienen toda una estructura de bonificaciones que tienen el mismo diseño que los casinos online. Entonces, bueno, te ganaste 200, pero apretá acá, pero apretá allá, pero te pasa
si
una compras luz.
Ya,
color,
tenés,
si compras allá, sí. La bonificación, o sea, está todo pensado, no solamente para que pagues, sino para que te quedes.
Para que te quedes.
Porque aunque,
y sigas gastando.
Claro. O aunque no compres, te divertís, porque decís, bueno, a ver, y para acá, ¿no? Y ahora, sí, y de los tres, ¿cuál querés? Está. Y es un juego más que una compra.
Totalmente. Esas son las estrategias de esas arquitecturas que los chicos y chicas conocen a cada vez más tempranas, que tiene que ver con que toda la dinámica lúdica de juegos y videojuegos tienen desde hace al menos 12 años dinámicas de azar y microtransacción económica como parte constitutiva de su arquitectura, ¿no? Todos los videojuegos ofrecen una moneda en pantalla, ofrecen una dinámica de azar, y los chicos y chicas se van habituando a edades muy tempranas a eso.
Claro.
Estas técnicas no son solo efectivas en los chicos y chicas, las aplica también Mercado Libre, vos recién nombrás a Temu, a Shein, digo, las aplican plataformas que también están destinadas al mundo adulto, que en algunos casos son un poquito más sobrias, entonces nos aparecen en forma de oferta, si no compras ahora te perdés la oferta, si compras hoy tenés un 20% de descuento, si pagás hoy determinado impuesto te sale más barato que si lo pagás mañana, bueno, es un sistema de incentivos permanente a la acción inmediata, a la aceleración. En algunos casos con ruletas, con colores, en otros
con funciones. Descuentos, claro.
Exactamente. Siempre la idea es que rápido que no te vayas.
Acá estábamos viendo lo digital, sí. Saludable o no saludable, ¿no? Vos decías, claro, que hay cosas que pueden ser saludables y otras que no. No sé.
Sí, sí, yo
sé. A ver, en principio sí, diferenciar, ¿no? Uno podría decir, no es lo mismo. En la primera infancia, donde la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es una hora de pantalla entre los 2 y los 5 años, no es lo mismo que esa hora de pantalla sea en un contenido como, por ejemplo, el de Bluey, ¿no? Los oyentes que tengan niños chicos lo van a identificar rápidamente. Que
es, no sé.
Es un dibujito animado con mucha aceptación porque toca temas actuales de crianza. Los dibujitos no están diseñados para que el chico se quede pegado a la pantalla, sino
¿cómo
que
se llama?
Bluey. Belarga. Es del contenido Bluey. Uno de los más vistos en la plataforma del ratón.
Sí.
Es uno de los.
Tal cual. Y por ejemplo, Bluey es del Ministerio de Educación de Australia.
Claro.
¿No?
Ah.
Es un dibujito diseñado con esa lógica. Lo mismo hay experiencias en nuestro país, minimalitos de patapaca. Son dibujitos animados que no tienen lógica de aceleración comercial, sino que tienen lógicas pedagógicas, narradas más largas, menos cuadros por minuto, colores menos agresivos, sonidos menos envolventes. Bueno, hay cuestiones del diseño específicas que las hacen recomendables. Después, por ejemplo, no es lo mismo que un niño junto con su familia, de un niño de 8 años, tenga una videollamada con su abuelo o abuela o tío o tía que vive lejos. Esa videollamada es pantalla, pero no tiene la carga narrativa y emocional que puede tener un dibujito animado comercial acelerado.
Uh-huh.
Y es pantalla y es comunicación. Lo mismo los audiocuentos, ¿no? Que hay en plataformas como Spotify o podcast, donde estamos hablando de la medición de galla, pero no con el mismo fin de aceleración que tienen otro tipo de contenidos, ¿no?
O sea que, Santiago, lo que habría que, como padre o persona con infancia cerca, lo que tendría que poner el ojo la persona es en los otros contenidos.
Totalmente, hay que poner el ojo en que no todos los contenidos son iguales, también hay que reconstruir, y esto no hay que tener culpa o miedo, hay que reconstruir una autoridad cognitiva y una autoridad cronológica en el mundo adulto, que tiene que poder definir a qué edad cada cosa, ¿no? Claro. Esto, la organización del tiempo es una tarea del mundo adulto ineludible, ¿no? Un calendario de vacunación. Organizando el tiempo. A determinada edad corresponde determinada vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque hay empiria científica para cuidar a los niños. A determinada edad corresponden estos contenidos. ¿Por qué? Porque hay una currícula escolar y hay años de desarrollo y de trabajo sobre eso, las personas que estudiaron sobre ese tema y definen que Pitágoras no se aprende en primer grado. ¿Por qué? Porque hay que conocer otras cosas antes y se aprende en sexto. Bueno, del mismo modo...
Y se pierden, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana o a las 8. El tema es que no existían las pantallas. Claro. Cuando se diseñó... Claro. No, pero digo, cuando se diseñó toda esa estructura, no existía esta imposibilidad que también tienen los chicos de acostarse más temprano, porque es muy difícil hoy en muchas casas decirle a las 8 se van todos a dormir. Antes tenías la tele, bueno, se apagaba. Pero ahora, ¿cómo haces? O sea, hay padres que están complicados. Dicen, pero no se duerme hasta la 1 porque...
No, pero aparte, antes la tele terminaba, más allá del horario de protección al menor, la tele terminaba un horario y después no había nada para ver.
Claro.
Listo.
Sí, pero vos ves en el secundario, chicos que van dormidos. ¿Sí?
Bueno, hay algunas familias que lo que viene incorporando es un consenso alrededor de horarios y construir bordes, ¿no? A las 11 de la noche se corta WhatsApp. Claro. Para todo. El mundo adulto, infancia y adolescencia. Bueno, tomar decisiones, porque hay dos formas de ausencia, ¿no? En el rol de la paternidad, la maternidad o de la crianza, que tiene que ver con o estar muy lejos y mirar la película diciendo que no entendemos, ¿no? Yo tengo 38 años, tengo una hija de 5 años, y yo me paro en un rol de lo que ella hace, yo no lo entiendo, voy a estar lejos de poder acompañar, poder conversar, poder construir el borde, el límite. Otra forma de ausencia, como dice Alexandra Cohen, es ponerme a la par, ¿no? La respuesta no es empezar a hacer TikTok con los chicos o ponernos a la par, ser amigos. Hay un rol adulto que hay que asumir. Quienes diseñan este territorio digital y esta época tienen entre 40 y 50 años, a ellos les toca diseñarlo y a nosotros nos toca construir el límite. El rol adulto implica eso, maternar-paternar implica dedicar tiempo a la crianza.
La última que te pregunto, porque el tema de los contenidos cada vez más cortitos, ¿no? Y más diversos, o sea que también, por un lado, te dan ganas de seguir viendo, como son temáticas diferentes, te distraen, pero también tenemos menos tiempo de atención y terminamos, quizás terminaste de ver un ratito, de scrolleaste así y terminaste allá arriba también, ¿no? Sí. O sea, hoy la tendencia es esa, que sea como más cortita y de impacto el mensaje.
Totalmente, esa es la tendencia de los entornos digitales. Lo que observamos nosotros también como una tendencia, no solo en nuestro país, sino una tendencia global, es que empieza a haber también un factor de agotamiento que no es responsabilidad exclusiva de las pantallas y las plataformas, pero que tiene que ver con un tiempo en el que se vive más acelerado, pluriempleo, precarizaciones de todo tipo, claro. Tener que estar en muchos temas a la vez. Bueno, todo esto es un combo que lo que lleva es a que vivamos en una época donde muchos psicólogos y psicólogas dicen el factor común en la clínica, en el consultorio, en la política pública es gente que viene y dice estoy quemado, quemada, ¿no?
Claro. Bueno,
frente a eso, tenemos que ver cómo se desenvuelve esto. Nosotros creemos que puede haber o que podemos construir un tipo de relación distinta con las pantallas que no sea la de la relación permanente.
Perfecto. Bueno, siempre interesante hablar con vos, Santiago. Muchísimas gracias, Y bueno, toda la información también en Faro Digital, que tienen un montón, estaba viendo cursos, proyectos, un poco de mirar que esto, la educación, la institución y colaborar con todo lo que tenga que ver con nuestra relación con el mundo digital. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande para vos, Nora, y para todo el equipo y la audiencia. Gracias.
Gracias. Santiago Estura, de Faro Digital, ahí coordinador de comunicación, contándonos un poquito acerca de cuáles son estas propuestas para el 2026.